¿Habrá cambio de liderazgo en la rentabilidad de las bolsas en 2024? ¿Pasarán a cabeza los sectores y los gestores que en 2023 estuvieron a la cola? Lo analizamos en un nuevo episodio de Finect Alpha. ¡Empezamos! Salud, transición energética, servicios públicos, inmobiliario o tecnología otra vez. ¿Qué sectores conseguirán este 2024 el liderazgo del mercado? ¿Se recuperarán los que el año pasado tuvieron un peor desempeño? Bueno, de momento, algunos de ellos han empezado el año con mejor cara, aunque, desde luego, las espectaculares cifras que seguimos viendo en la tecnología pues acaparan los titulares, bueno, en el último año y estas primeras semanas también de 2024. ¿Pero cómo se aborda entre los profesionales esta posible rotación de estrategias y estilos? ¿Se hace especial énfasis o se revisa especialmente cuando cambiamos de año? ¿Se aprovecha ese cambio de año para hacer una revisión, un cambio de nombres en la focus list o directamente en las carteras? Bueno, se lo vamos a preguntar enseguida a nuestros invitados de hoy. Antes os agradecemos mucho, ya sabéis, mucho, si en cada episodio de Finect Alpha vais a vuestro reproductor de podcast, nos dais un like, una buena valoración, nos ponéis ahí un comentario, oye, me ha gustado mucho este episodio, oye, podríais tocar este tema, lo que queráis. Ya sabéis que nosotros os estamos muy agradecidos. Por cierto, ya sabéis, quedaos hasta el final del podcast, porque tenemos una sección ahí especial que la semana pasada cambiamos, hicimos la nueva entrega de El Test, que es un formulario de 11 preguntas rápidas para conocer mejor a los miembros de esta comunidad Finect Alpha. Así que quedaos hasta el final, que ya veréis que el de hoy también es muy interesante. Bueno, saludo ya a nuestros invitados de hoy. Conrado Larroche, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Vicente. Encantado de volver.
Conrado es director de fondos en DPM Finanzas y debuta en la familia Alfa, así que muy bienvenido. Juan Pablo Calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y por unirme a la familia.
La familia crece en 2024, esto como la selección de básquet, la familia, pues la familia Alfa. Juan Pablo es responsable de gestión de carteras en Miralta Bank. Bueno, para empezar, como siempre hacemos en esta segunda temporada, para coger un poco pulso de mercado, un primer titular, un tuit de este momento que estamos viendo en mercado. Conrado, empiezas tú.
Pues yo te diría, Vicente, que... por ser escueto, que hasta aquí ha sido fácil. Creo que hemos conquistado dos terceras partes de, bueno, del peligro que teníamos de la inflación y no se ha roto nada. Yo creo que a partir de ahora viene lo complicado.
Muy bien. Juan Pablo.
Yo respondería a la gallega con una pregunta. ¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué, no?
¿Y ahora qué? Después del rally, que sobre todo que hemos visto pues el último trimestre. ¿Y ahora qué? Porque las dudas siguen existiendo.
Sí, yo decía en Twitter estos días que todo el mundo está diciendo que no espera tantas bajadas de tipos como el mercado, pero el mercado sí, entonces no sé quién las está esperando en realidad, porque no he leído a nadie. Bueno, vamos a hablar mucho de todo ello, pero hoy vamos a hablar de ese liderazgo, ¿no? En el mercado, cómo lo afrontáis, cómo vivís también, si en el cambio de año lo hacéis de una manera distinta. Enseguida vamos a ir sobre ello, pero primero vamos a ver cómo se está moviendo precisamente el dinero en los mercados en nuestra sección La Pista del Dinero. ¿Qué vemos en los datos que se publican sobre flujos, sobre movimientos en los fondos de inversión? Bueno, normalmente hacemos referencia a ese informe de Bank of America semanal que recoge los datos de EPFR Global. Bueno, pues a mí lo que más me ha llamado la atención, otra semana de fuertes entradas en fondos monetarios. Han sido las dos primeras semanas de un año, de cualquier año, con mayores entradas en fondos monetarios desde que hay datos. Parecía que el año pasado había sido el boom y que este año ya no tanto. Pues no, se mantiene. Segundo punto, muchos inversores que están desplegando, eso sí, la estrategia de aumentar renta fija en cartera. La semana pasada tuvo la mayor entrada en bonos desde hace 9 meses. O sea, que esa idea que hemos ido viendo de que había que aumentar el peso en renta fija, parece que el mercado efectivamente lo viene haciendo. Y luego, pues en renta variable, en general, hemos visto ligeras salidas
excepto en tecnología, que sigue a lo suyo, ha tenido las mayores entradas en las últimas 19 semanas, pero ojo, que también empieza a entrar, aunque con poquito dinero de momento, pues en cosas como inmobiliarios, como los REITs, en las utilities, o sea, que el mercado nos ha estado dando contenidos para abordar este episodio de Finet Alpha. Pero antes de profundizar, antes de ir a ese comité de inversión, una valoración de estas cifras de los flujos que estamos viendo. ¿Qué te está sorprendiendo más, Juan Pablo?
Para mí la parte de monetaria o renta fija no me sorprende. O sea, creo, sobre todo pensando al nivel español, monetario es cliente conservador, de alternativa a depósito, creo que te pague un 4%. Creo que es un poquito... Cuando la letra ahora ya de repente te empieza a pagar un poco menos. Sí me sorprende la entrada en REITs. Aunque, como hemos visto también justo el último trimestre, pues volaron, los fondos inmobiliarios volaron. Yo creo que fue uno de los activos incluso superior a la parte de tecnología. Uh-huh. Y va ligado precisamente a una bajada de tipos, o sea, un cambio de ciclo. Uh-huh. Bueno, yo creo que es un poco normal. Tecnología siempre creo que estará. No sé si le dejo algo.
No me dejas nada, Juan Pablo. Hasta aquí. No, yo creo que unos movimientos más o menos normales, ¿no? Yo estamos encantados todos del último rally del trimestre.
No
nos vamos a quejar. Oye, lo hemos hecho, ya se ha cerrado el año, se pone el contador a cero. Pero yo creo que, bueno, que de alguna manera le hemos robado algo de rentabilidad este año, ¿no? O sea, los múltiplos de valoración han subido, expectativas de bajadas de tipos, pues cuanto menos optimistas, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decía Juan Pablo, ¿y ahora qué, no? O sea, entonces, bueno, lo normal es que salga algo de la renta variable. Hoy hemos tenido un rally muy importante, que salga algo. Y oye, si van a bajar tipos, más o menos, pero parece que algo bajarán, pues tiene sentido que esos sectores activos que estaban más penalizados precisamente por ese ciclo de subidas, pues sean los ganadores, ¿no? O sea, que más o menos lo que está pasando tiene más o menos sentido. Monetarios lo dejamos a un lado.
Muy bien. Bueno, vamos a abordar estos puntos ya en nuestro comité de inversión. Sí, porque hablábamos de ese potencial cambio de ciclo, ¿no? Las bajadas de tipos de interés, que no sabemos si más o menos, o yo todavía me falta por leer a alguien que diga que está esperando las bajadas de tipos que cuenta el mercado, porque no sé si vosotros conocéis a alguien, yo no, o sea que no sé quién está tomando esas posiciones. Pero bueno, yo no sé si en un momento como este, con cambio de año además, por meterme en vuestra oficina y veros cómo trabajáis, si os fijáis especialmente, por ejemplo, en los sectores que han sufrido más el año pasado, que se han quedado atrás, por ver si esos pueden ser, si el mercado se ha pasado y pueden ser los ganadores, si hay un efecto ahí calendario, ¿cómo lo veis? ¿Cómo haces, Juan Pablo?
Yo sí me fijo. O sea, no es una cosa fundamental, pero sí ves, hay que seguir qué es lo que está yendo mejor, que es lo que está yendo peor. Uh-huh. Y dentro de lo que está yendo peor, sobre todo hay veces que hay sectores en los cuales realmente aportan valor y los tienes. Y cuando se comportan peor, pues a lo mejor o si no lo tienes hay que incorporarlo o sobreponderar. Es algo que, por ejemplo, ha ocurrido con salud. Año 22 excelente, año 23 muy regulero, 12 meses en los cuales está casi en negativo contra un más 10 de mercado, pues... Y es un sector que crece. Por ejemplo, pues es una tal. No siempre hay que hacerlo, pero al contrario hay que tenerlo en la cabeza.
Sí, es que es verdad que al final se dan unos movimientos como en años naturales, que no sé si tiene una explicación real de que es cuando se hace balance especial, ¿no? Porque al final lo seguís siempre, pero no sé si es ese momento en el que se hace un balance especial, ¿no? De revisión de cartera.
Para mí no, o sea, el balance se va haciendo durante todo el año. O sea, no es... pero es cierto, evidentemente, que el número que queda es el del año redondo. O sea, pero nosotros hay que estar constantemente viendo qué es lo que está ocurriendo. No como gestores y gestores de fondos activos y selectores, no estamos esperando, o al menos en nuestra entidad en Milalta, no esperamos al día 5 que hay comité para hacer los movimientos al día 6. Esto es algo constante, vivo, y pueden ser el día 6, el día 8, el día 14 o el día 23. Uh-huh. Es el momento que tocan y que ves que realmente es el momento.
Conrado.
Uh-huh. La verdad es que siempre me pregunto lo mismo, Vicente. Al final, ¿qué tiene el 31 de diciembre de especial en los mercados para que pensemos de una manera el 30 y de otra el 1, ¿no? O sea, ¿por qué se hace un balance? Pero bueno, son los años naturales, es la cifra que queda.
El cliente es lo que ve.
El cliente es lo que ve, y entiendo que la industria, bueno, pues está en torno a eso, ¿no? Entonces, oye, no vamos a cambiar nada con este rally al final porque todo va fenomenal. Ya hemos cerrado el año, se le enseña al cliente esa rentabilidad. Oye, tenemos, entiendo que esa es un poco manera de pensar generalizada, no es la nuestra. Pero nosotros también sí que miramos mucho, somos poco contrarians, pues no nos avergüenza decirlo. Y nos gusta comprar cosas que han caído, que las valoraciones son atractivas, perspectivas de crecimiento interesantes, y luego, pues, si se benefician pues de unos vientos entre comillas de cola, como son ciertas bajadas de tipos, pues sí, pues lo vamos a mirar y con mucha atención, sí, claro.
Ah, porque ves, hay un sector que se ha quedado totalmente rezado, no sé. Luego hablamos un poco más en detalle, pero digo, en la foto general, digo, renovables o energías alternativas, se ha quedado totalmente rezagado. Lo miras en la foto de año y digo, qué diferencia respecto al índice, ¿no? Me lo voy a mirar más, entiendo que ese es el procedimiento, un poco más, ¿no?
Sí, es así.
¿Qué peso le dais? Vamos a hablar de la parte de precisamente de los fondos, digamos así, sectoriales o temáticos, que también... Ahora os pregunto un poco más de eso, porque las diferencias cada vez las veo menos claras. Pero bueno, ¿qué importancia tienen este tipo de fondos, vale, los sectoriales o los temáticos, para la rentabilidad de vuestras carteras?
Nosotros los fondos, vamos a decir temáticos o sectoriales o lo que sea, por lo general van usados a las carteras que tienen más renta variable. Las carteras que tienen poca renta variable, que son conservadoras, o etcétera, no sé, es más complicado porque tendríamos un sesgo muy, muy, muy claro. Es un poco como los usamos. Y entonces los usamos sobre todo en esas carteras, si quieren llamarlas más agresivas. Uh-huh. ¿Y qué nos aportan? Pues nos aportan posiblemente... Sí nos aportan rentabilidad, o lo que tratamos es que nos aporten más rentabilidad, pero lo que sí tenemos claro es que nos aportan más, también más un sesgo y una volatilidad o un tracking error si lo tuviésemos que mirar contra un índice de referencia. Pero es muy importante cuando quieres estar realmente en un sector, porque hay veces que no lo encuentras.
Uh-huh. ¿Y tenéis un peso máximo que le podéis dar a este tipo de ideas, o depende de las circunstancias?
No hay un peso máximo. Uh-huh. O sea, sí es cierto que lo sueles controlar, porque hay que pensar que si metes... O si incorporas un fondo, por ejemplo, antes lo hablábamos, de inmobiliario, de un 5% en inmobiliario, en una cartera ya estás incorporando un peso grande, cuando el inmobiliario pesa prácticamente nulo en los índices de referencia, con lo cual puedes tener un acierto muy grande, pero también un fallo muy grande.
Sí. Conrado.
No sé si tenemos la suerte o la desgracia de que nosotros... Bueno, intentamos gestionar sin tener muy en cuenta los pesos que tienen los diferentes activos en los índices, siempre dentro, evidentemente, de una diversificación, lo que nos permite, oye, si vemos una oportunidad, de hecho, en inmobiliario es una de las sobreponderaciones más importantes que tenemos, que bueno, que nos ha ido bastante bien, el timing, oye, por suerte fue bueno, pero bueno, sí que intentamos hacer apuestas importantes dentro de una diversificación estructural en las carteras sobre aquellos activos que tenemos mejores perspectivas. No sobreponderamos un poco o infraponderamos con respecto a un índice de referencia. Ahora bien, las megatendencias, que son así algo muy genérico, oye, puede haber megatendencias un poco más con una beta más growth, otras que son así, ¿no? Como más core, y otras probablemente más value. Yo creo que hay que mirar eso. Hay que mirar que de dónde viene la fuente de, de performance, o sea, uh-huh. oye, pues si estás expuesto a una mega tendencia, que los ingresos vienen, o sea, todos del mismo sitio, pues ten cuidado, ¿no? Que cambie algo en el panorama, algo en la regulación y tal, y oye, si tienes un peso importante en la cartera, te puede hacer daño, o es una mega tendencia que está cotizando los múltiplos por lo que sea, está bastante de moda, pues muy exigentes, pues también puede haber una reversión a la media y pegarte un susto ahí. Nosotros pensamos en todos esos términos.
Y por ejemplo, en un caso como inmobiliario, o sea, que de pronto tienes una convicción súper fuerte, ¿hasta qué peso te puede llegar a dar una cartera agresiva?
Pues probablemente entre el 5 y el 10. Uh-huh. Mojándome, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Gente?
Ah, sí, no... sí, sí, total.
Sí, sí.
Eso queremos.
Eso queremos. Nosotros pero... hemos llegado... O sea, a tener en una cartera agresiva, si tener un 6% o 7% en un fondo inmobiliario, y si lo ves el look-through, uh-huh. Estás superando el 10%. O sea, tienes un 12-14%. Estamos hablando de... Y eso lo tienes que controlar, porque realmente
claro.
Hay que conocer dónde están los fondos. No solo este que es inmobiliario que está en uh-huh. el inmobiliario, sino el resto, porque a lo mejor tú querías poner ese 5% y de repente te encuentras con un 10%.
Claro.
Entonces, a lo mejor no lo tenías que haber incorporado porque ya tenías ese 5%.
Y esto es una diferencia vuestra muy importante respecto a lo que hace el pobre inversor particular muchas veces, que compra los fondos y muchas veces no sabe que a lo mejor tiene una posición triplicada, ¿no? Incluso con los indexados pasa mucho. Alguien tiene indexado Estados Unidos, otro global, otro no sé qué. Al final tienes en Estados Unidos un peso de la cartera a lo mejor mucho mayor del que querrías, ¿no?
Justo, y además estás hablando de... Bueno, hemos hablado de rates, pero ahí donde más se nota y donde más se ha notado los últimos años son en los 7 magníficos. O claro. sea, todos los fondos, grow, tal, y de repente te encontrabas con que estaban duplicadas y duplicadas y triplicadas y cuadruplicadas el Microsoft, Apple, etcétera, claro. etcétera.
Claro. Oye, hablamos, estamos comentando sectoriales, nos se funde con temáticos, o sea, al principio yo me acuerdo que empecé a trabajar en estos varias sectoriales, el del petróleo, el otro, y ya está, ¿no? Pero ahora de pronto tienes como, pues eso, transición energética o cambio climático, ¿qué son? ¿Renovables o son, o qué tipo, o sea, qué son más ideas o más conceptos? ¿Cómo ha sido esto? O sea, mucha gente dice, los temáticos es marketing, al final más o menos son los sectoriales, pero no sé cómo habéis abordado vosotros este mundo o este cambio de llegada o no de sectoriales a temáticos.
A ver, yo creo, Vicente, que evidentemente tiene una gran parte de marketing, uh-huh. hay que envolverlo, o sea, la industria lo envuelve muy bien para que sea muy vendible, pero yo creo que la diferencia realmente con el sectorial es que probablemente el sectorial no tenga un viento de cola tan importante, ¿no? De crecimiento, ¿no? De bueno, que a nivel consenso, digamos que se vaya hacia ahí. Uh-huh. Sectorial, oye, telecos. Bueno, pues las telecos son las telecos, ¿no? Va a crecer uh-huh. pues con el PIB y malamente, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, transición energética, pues sí que hay, oye, pues hay unos vientos de cola, hay un crecimiento, hay unos flujos importantes que van hacia ahí. Yo creo que esa es la principal diferenciación, pero no dejan de ser sectoriales, básicamente.
O sea, en cartera, digamos así, ¿ha sustituido el temático al anterior sectorial?
¿Lo ha sustituido? Bueno, lo ha complementado. Probablemente lo ha sustituido, uh-huh. sí, porque sí, yo creo que sí. Uh-huh.
Sí, en la parte cuando es temático de una o dos temáticas. Cuando son los multitemáticos, yo diría que sustituye a un fondo global de crecimiento, un global growth. Porque posiblemente porque toca varias temáticas, al final toca varios sectores de crecimiento. Toca tecnología, tocará seguramente salud o cosas, tocas en transición energética, etcétera, etcétera. Con lo cual, normalmente coinciden con growth, precisamente lo que acaba de decir Conrado, es los flujos de hacia dónde vienen las inversiones, es decir, pues de la Unión Europea a la transición energética, etcétera, etcétera. Un poco por ahí. Para mí, desde ese punto de vista.
Yo añadiría una tontería probablemente, pero si... Habría que hacer un estudio. Las fichas de los fondos temáticos suelen ser más bonitas que las del resto, si os fijáis, ¿vale? Por ahí, o la de los sectoriales, o sea que para que veas qué parte hay de marketing y qué no, ¿sabes?
Hombre, están construidos sobre narrativas al final, ¿no? Al final lo que al final básicamente es una narrativa, pero quería incidir en el pueblo, en el punto que ha hecho Juan Pablo, ¿no? Porque efectivamente, como selectores o gestores de carteras, tienes una decisión que es, oye, ¿me monto yo mi selección de temáticos o me cojo un fondo multitemático y a correr? ¿Qué os gusta más ahí?
Depende del momento y sobre todo hay que atender sobre todo muchas veces a ver qué es lo que quiere y qué es lo que está buscando la psicología del cliente. Uh-huh. O sea, muchas veces también el cliente busca eso o quiere eso. Con lo cual, pues...
¿Quiere un multitemático? ¿Dices o una idea en concreto?
O una idea en concreto, uh-huh. Las dos cosas. Es decir, uh-huh. Vuelvo a la tecnología y las uh-huh. cosas y los global growth. Uh-huh. A mí en algún momento se me ha achacado de por parte de los clientes es que no tienes tecnología. Uh-huh. Y yo, no tengo un fondo que tenga el nombre Technology.
Yeah.
Pero yo tengo un 25% de las posiciones en el sector de tecnología, que ya es una sobreponderación.
Claro.
¿Por qué? Porque era un global growth o unas cosas así. O hay fondos que ni siquiera tienen esa palabra growth,
claro.
Pero están concentrados en esa... Y tienen mucha tecnología. Por eso digo que es mucho dependiendo de hay que atender también a la psicología uh-huh. y qué es lo que busca el cliente. Porque, hemos dicho la palabra, es muchas veces es muy marketing. Uh-huh. Y mucha presencia en medios. Uh-huh. Eso hace que claro. se repita y se quede en la cabeza.
Uh-huh. Conrado.
Bueno, yo como... believer trabajando en una casa muy, muy de análisis fundamental, muy de gestión activa, nosotros vamos tema a tema. Uh-huh. El multitemático, como dice Juan Pablo, es digamos un fondo muy de inversor final de banca privada. Oye, pues toma, tienes uh-huh. todos los temas aquí y déjalo mucho tiempo y oye, uh-huh. pues si al final... pues los temas tienen sentido y al final pues el fondo ha seleccionado aquellas compañías líderes, ¿no?, en cada una de las temáticas, pues lo harás bien. Pero ahí se pierde, digamos, bueno, pues desde nuestro punto de vista, las oportunidades de verdad. O sea, oye, ahora ha caído toda la temática de transición energética, como dice Juan Pablo, healthcare... parece que un sector defensivo lo puedes comprar a múltiplos de valoración mejores que otros sectores que no son tan defensivos. Pues tendrá más sentido ahora las carteras que en otro momento, ¿no? O sea, pues un poco ese es el análisis que hay que hacer. Oye, pues hay temáticas que probablemente sean especialmente más atractivas ahora y otras que no. Entonces, exponerte así de manera generalizada... Bueno, pensamos que hay mejores maneras.
¿Cómo hacéis? ¿Hacéis un listado de los temas que os gustan, de las narrativas que he utilizado yo esta palabra antes, que os gustan más, lo que sea, envejecimiento, cambio climático, tal, y desde ahí ya buscáis fondos que os puedan encajar y os hacéis ahí, los metéis en la lista? ¿O es un poco al revés? Os llama la gestora X y dice, bueno, la temática espectacular que va a tener ahora, que este potencial de crecimiento, y tengo este fondo que es maravilloso. ¿Cómo vienen más las ideas y la composición?
Yo es que voy a decir una palabra, yo a lo mejor soy un poco talibán. Y entonces, cuando me viene la gestora a presentar los fondos, para mí me viene a presentar el fondo. Sí es cierto que él está intentando venderlo, pero yo no se lo compro. Yo se lo compro si a mí realmente me interesa. Por eso realmente somos justo de la parte que tú acabas de comentar al inicio. Es decir, llega la idea, el equipo llega con una idea, llega con algo que ha ocurrido, que ha leído, que ha estado mirando... lo que sea, o sea, algo de tal, y sobre eso se desarrolla una posible uh-huh. tesis de inversión, y si realmente eso es ahí, es cuando realmente iremos a comprar esa temática, ese sectorial, ese lo que sea realmente, porque creemos que ahí hemos, a partir de una idea, hemos creado lo que queríamos. Eso sí, al final luego se juntan, como he dicho, luego eso se juntan con esto me estuvo, vino tal gestora, estuvimos hablando de este fondo, etcétera, etcétera. O lo encuentro yo, como también alguna vez hemos llegado a encontrar, y yo le he preguntado a la gestora por un determinado fondo. Oye, ¿y este? Ah, pues no. Bueno, pues este es el que me interesa ahora mismo conocer, porque creo que cumple, y lo que quiero es confirmar que cumple lo que yo estoy buscando.
Porque entiendo que buena parte del trabajo del gestor precisamente se hace el análisis de qué puede gustarle más, pues en este caso a los selectores o a los gestores, que qué ideas les va a encajar mejor y esas ofrecerlas, ¿no, Conrado?
Sí, no.
O
no,
algo de discovery, de estar
sí,
delante
no,
para...
Normalmente, no sé si, bueno, por desgracia, la industria funciona así. eso que está más en boga y está más de moda, pues suele, que es lo que más te pide el cliente, pues es lo que suele traer la gestora. Probablemente nosotros siempre lo decimos, o sea, el gestor que viene a España después de haber estado en Nueva York, en Londres, en Asia, y ya volvió a España, digo, joder, ya vamos, pues
vamos
los,
al final,
los penúltimos. No sé si con mucho cariño con nuestros amigos después va, no lo sé a dónde, pero somos de los últimos, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco tu visión, ¿no? Sobre todos los activos, sobre todas las temáticas, y esperar, bueno, pues, oye, multitemático, ¿no? Oye, pues yo con Corp, llueve, truene, nieve, siempre quiero tener esta exposición a temáticos porque creo que aquí hay un potencial de crecimiento mayor y lo quiero tener en cartera 25 años. Fenomenal. Pero si quieres ser oportunístico, o sea, si quieres ser oportunista, perdón, yo creo que te tienes que dibujar un poco, oye, ¿en qué momento yo, o sea, oye, a qué valoración me parece interesante empezar a revisitar este tema? Y luego yo creo que sí que las gestoras aportan valor. Oye, estoy viendo, me interesa ahora transición energética, ¿no? Nosotros estamos mirando ahora bastante. Oye, pues te llega una gestora y oye, pero ¿por qué no miras baterías, ¿no? Que han caído mucho por China, pero el crecimiento está ahí, compañías buenas. O sea, ya te traen la idea un poco más refinada de a lo mejor temática un poco más amplia que estabas mirando tú. Oye, pues mira más mid-caps, que se han quedado un poco más atrás, pero que no están nada apalancados. O sea, un poco más ir ya a lo concreto, ¿no? Yo creo que eso sí que ayuda bastante las gestoras.
Voy a ir precisamente con tecnología, que es un, yo creo, evidentemente en una conversación sobre temáticos barra sectoriales hay que hablar de tecnología en estos tiempos. Claro, ha tenido un comportamiento tan positivo. Yo no sé cómo lo estáis abordando ahora la estrategia en este sector en concreto, ¿no? Como comentaba Conrado, ¿está la idea del general, del fondo general, o el de los nichos o temáticas, o pues viéndolo en tecnología, está la idea del Global Technology de turno, ¿no? Uh-huh. O el de robótica o inteligencia artificial o semiconductores, o ¿cómo lo estáis viendo ahora en concreto en este sector, Juan Pablo?
Nosotros, o sea, todo el, y tecnología posiblemente sea el más conocido, el más en la boca. Cualquier empresa que invierte en I+D crea cosas, y al final eso es tecnología, es crecimiento. Esas son las empresas que crecen y las empresas que en teoría van a subir más en bolsa. Eso se representa, el primer que te viene a la cabeza es cualquier cosa que sea tecnología. Pero bueno, la tecnología la hay en las bisagras de las puertas. O sea, es decir, una tecnología que no está dentro de un ordenador, pero existe en el envase de un yogur. O sea, está en todos los sitios. Entonces esas empresas están ahí y son las que van a crecer. Que ahora haya subido mucho, que esté las valoraciones, bueno, pues escuchas de todo. O sea, hay que sí, que no. Nosotros lo estamos abordando, estamos manteniendo, creemos que son posturas que hay que estar sí o sí. Uh-huh. Y lo único que te puedes plantear es si te retiras un poco, uh-huh, o incorporas. Pues no sé, a lo mejor ahora es el momento, a lo mejor, de retirarse un poquito durante unos meses y dejarlo reposar.
Pero de las opciones que hay, de la que decía yo, irme a una cosa más global tecnológico, uh-huh, o irme a algo más nichos, ideas concretas de temáticas concretas.
A nosotros preferimos a nivel global. O sea, uh-huh, decir, para, al final piensa de, luego te ponen la palabra en el fondo inteligencia artificial y el 60% de la cartera es igual que un technology. Bueno, es muy parecida. O sea, son carteras, excepto en las pequeñas compañías de ese
Yeah, claro,
de esa inteligencia, sí, sí, artificial. Uh-huh. Pero vas a tener el Microsoft, vas a tener Google, vas a tener todas estas Amazon, ¿eh? Uh-huh. Vas a tenerlas.
Uh-huh. Conrado.
A ver, un poco con Juan Pablo. O sea, tecnología está en todas partes, se apellide el fondo tecnológico o no se apellide tecnológico. Como volviendo un poco a uno de mis argumentos, ¿quieres tener esa beta, compañías que crecen más en cartera? Uno de los sectores, evidentemente, es la tecnología. Tecnología hay que tener, entre comillas, siempre en cartera, ¿no? Ahora, si todo, o sea, todo tiene la misma beta, todo crece más o menos a las mismas tasas, lo lógico es que todo lo haga de manera correlacionada. Por lo tanto, tengas un fondo un poco más global o un poco más nicho, como dice Juan Pablo, miras las carteras y se parecen muchísimo. Nosotros intentamos ir, como te decía, oportunidad a oportunidad. Sí que somos de los que estamos un poco más infraponderados probablemente que el consenso en el sector, porque bueno, porque las valoraciones nos parecen exigentes, pero evidentemente compañías de crecimiento a largo plazo, compradas más o menos a un múltiplo de valoración razonable, serán ganadoras siempre.
¿Y más con Global Technologies o con Robotics y con
Security? Y más Security? Probablemente con Global Technologies a largo plazo, más uh-huh. que probablemente ahí en ese lado de tecnología sí que es mejor, a lo mejor exponerse de una manera un poco más global.
Ok. Bueno, vamos a terminar. Antes hablábamos de los que se han quedado más rezagados en 2023. Yo cuando empecé a pensar el episodio empecé por ahí, pero luego se me ha ido yendo el guión un poco. Pero precisamente de esos, de lo que se ha quedado más atrás, ¿dónde estáis viendo más potencial o dónde en ese repensaje que habéis dicho? ¿Qué palabra me acabo de inventar? Repensaje. En esa orientación de cara a 2024 habéis dicho, aquí es donde me lo tengo que mirar más y donde tengo que tener un par de opciones de inversión.
Yo he sacado antes el sector que era salud, o sea, healthcare. O sea, no teníamos a nivel, justo a nivel temático, o a nivel un fondo exclusivo dedicado a ello. Sí lo incorporamos, pero no lo incorporamos pues en octubre, noviembre, justo prácticamente en la caída, por justo la razón que estábamos hablando. Es decir, es un sector que crece constantemente, que es básico también, es tecnología, es decir, es salud en la parte tecnológica. O sea, hay que pensar también ahí, por ejemplo, cómo está comportado o cómo se compone el sector de salud. O sea, hace 20 años el 90% eran farmacéuticas, ahora solo es el 40 y poco. O sea, es decir, es servicios de salud, etcétera, etcétera. Es decir, eso es tecnología. Bueno, pues se habían comportado mal, también porque muchas empresas también son pequeñas, medianas. O sea, y el varapalo de agosto, septiembre, en ese fue muy grande. Pues bueno, vimos esa oportunidad, sobre todo en las partes, en las carteras agresivas, en las carteras más donde decimos que incorporamos este factor. Porque otro sector que ha salido, que es a REITs, nos comimos gran parte del año, o sea, lo recuperamos y acabó más. Al final hizo índice, ¿no? O sea, es decir, con todo el gran subidón del año. Y luego hay otros sectores que sí son más, llamarlos value, o sea, como son mineras, como son energéticas puras, etcétera, que sí hay cosas que nos gustan, pero sí nos da más miedo porque no son de crecimiento constante, o sea, son más ciclos. Entonces es así, esperamos a más caídas, somos más exigentes y así somos más contrarian, más oportunísticas.
Ok. Conrado.
Ya no me ha dejado ninguno, Juan Pablo.
Me ha dejado uno que ha quedado ahí en el aire, que es el de transición energética.
Nosotros, es verdad, hemos comentado antes, REITs, cogimos posiciones el año pasado y mantenemos. Ahora no digo que no nos parezca, nos parece evidentemente si no lo sacaríamos de cartera y no vamos a estar seis meses en... O sea, pensamos estructuralmente que hay un descuento. Uh-huh. Lógico en algunos casos, compañías a lo mejor demasiado apalancadas. Ya lo conocéis, pero nos parece que a través de fondos que seleccionan buenas compañías, ahí hay un descuento y tienes un viento de cola de tipos a la baja, contratos indexados a inflación, que además han tardado a lo mejor en ponerse al día y yo creo que ahora se verán un poco los frutos. Y yo creo que va a ser un sector que lo haga bien. No sé si este año, pero vamos, en general. Yo creo que la parte de transición energética probablemente sea un sector que tenga sentido mirar. Y justo lo he comentado antes, nosotros ahora que estamos bastante positivos contra consensos en China... Pues si unes transición energética con China, pues te salen baterías, ¿no? Yo creo que ahí sí que se pueden mirar compañías muy interesantes. Los metales que hay que minar para, siempre lo decimos, ¿no? Para esas baterías, oye, pues si no tienes níquel, no tienes cobre, no tienes litio, no, bueno, todo lo que hay que tener, pues no hay transición energética que valga. y los precios vienen de correcciones importantes después de ese boom del 2022. Oye, pues ¿por qué no empezar a mirarlo? Lo que dice Juan Pablo, oye, ¿cuándo? Pues hay gente que necesita más descuento, pero hay que empezar a mirarlo. Eso es un poco el resumen. Bueno, empezar a mirarlo y en nuestro caso, invertir.
Ya habéis empezado, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien. Pues yo creo que es súper interesante conocer pues precisamente esta parte de la cartera, que no es la parte central, pero es una parte que te puede añadir un alfa si eliges tanto con la idea como con luego las compañías o los fondos por debajo. Así que, bueno, pues hemos llegado al final de este tiempo de comité de inversión, pero ojo, porque tenéis que estar atentos a esta sección que viene ahora del test, porque estas preguntas os las vamos a hacer a vosotros también, ¿eh? Ya veréis en qué asignatura salís o no. Bueno, son preguntas muy interesantes.
Habrá que hacértela a ti también.
En algún momento, ya lo vamos dejando así eso, pero atentos porque vamos a tener la segunda entrega del test con uno de los invitados habituales de la familia Alfa. Pero vamos, os despido ya, os quedáis aquí escuchando las respuestas de nuestro invitado. Muchísimas gracias, Conrado Larroche, selector de fondos de PM Finanzas.
Muchísimas gracias, Vicente.
Y, por supuesto, esperamos que hayas estado muy a gusto en esta primera participación en Finet Alfa, Juan Pablo Calle.
Sí, si me tratáis así, volveré. Muchas gracias.
Por supuesto. Ha sido mejor. Nosotros.
Amenazo.
La primera es la peor que tratamos, luego cada vez mejor. Bueno, Juan Pablo es responsable de gestión de carteras en Miralta Bank. Y vamos ya con la segunda entrega de la sección Express, el test, en la que cada semana ya sabéis que estamos conociendo mejor a los miembros de la comunidad, de la familia Finet Alfa. Son 11 preguntas, pero de respuesta rápida, dura muy poquito la sección, ya veréis. Alguna de ellas un poquito personal. Esperamos que os gusten. En esta segunda entrega vamos a charlar con Jorge González, que es Head of Fund Analysis and Research en Tresir. Vamos con ello. Bueno, Jorge, ¿qué tal estás?
Todo muy bien, aquí dispuesto para el tercer grado este que me vas a hacer.
Pues vamos a ello, si te parece. Empezamos. ¿Qué importa más para tener éxito en este sector? ¿Las emociones o las hojas de cálculo?
Pues te diría que el control de las emociones, más que las emociones en sí mismo, ¿no? Ser capaz de abstraerte un poco de los sentimientos que a veces te causa toda la volatilidad y los movimientos de mercado.
Bien, completa la frase. La gestión activa es...
la única manera de conseguir batir al mercado.
Muy bien, fenomenal. Y ahora, la gestión indexada es...
el complemento perfecto para esa gestión activa.
Muy bien. La asignatura en la que te salías en la universidad y la que más te costaba.
Pues la en la que me salía, los derivados, que luego en general no los he utilizado prácticamente nada a nivel profesional porque hacemos poca cosa con derivados, pero se me daba muy bien y a título personal sí que los he utilizado. Y las que peor se me daban, todo lo relacionado, digamos, con la parte más de matemáticas un poco más difíciles, estadística, econometría y demás, que luego en cambio los he utilizado bastante a nivel profesional. Y la verdad es que todo lo que sufrí en la universidad y todos los exámenes extraordinarios que tuve que hacer, pues se han compensado porque sí, de verdad, sí que se aprovecha.
Me pasa como a mí, que elegí las letras puras y ahora estoy todo el día con los números. Sobre un 100%, ¿cuánto debe pesar el análisis cualitativo y cuánto el cuantitativo para elegir un fondo?
Pues yo soy un poco cuantitativo, así que te diría que pesa en mi caso cuantitativo el 65%, el cualitativo un 35%. El cualitativo me sirve más para excluir cosillas porque te salta una red flag que en los números no te salen que para otra cosa.
Vale, pues vamos a esa parte cuantitativa. ¿Cuáles son tus tres ratios preferidos?
Bueno, esto ha cambiado mucho a lo largo de los últimos años y la verdad es que algo que cambió a partir del tema del COVID, a partir del 2020, fue un tema fue la máxima caída, máximo drawdown, y otro es la recuperación de esas caídas, ¿no? La capacidad que tienen los gestores de recuperarse de cuando las cosas suceden diferente a lo que ellos esperaban, ¿no? El típico cisne negro, ¿no? Y luego el tercer ratio sería SARP, el más común de todos, pero el básico y necesario.
¿Qué pregunta hay que hacerle siempre a un gestor? ¿Un fondo de renta variable o renta fija, lo que quieras?
En renta variable, para mí, los niveles de concentración. No es lo mismo. Hay gestores que te dicen, tengo una cartera concentradísima, 80 valores. Y yo, eso no es concentrado. Concentrado son 25 o 30, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? De cara a análisis de riesgos, el saber en la cantidad de valores en las que se suelen mover los gestores, y eso lo usamos mucho. Y en renta fija, no va a ser tanto de renta fija, sino el tema de la gestión de las divisas. ahora no tanto, pero en el pasado ha dado muchos quebraderos de cabeza a gente, pues eso, invertir en renta fija, seleccionar un fondo de renta fija pensando en el posicionamiento que tiene en la curva de tipos de interés y luego encontrarte con que el comportamiento no tiene nada que ver con el movimiento de los mercados de renta fija y lo tiene que ver todo con el de los de las divisas, ¿no? Entonces, bueno, saber también cuál es su política de gestión de divisas.
Muy bien, completa la siguiente frase. Soy fan total de...
Pues no voy a decir de una persona en concreto, voy a decir de un conjunto de gente que es capaz de abstraerse durante sus vacaciones de lo que sucede en el mercado, porque yo soy incapaz. Puedo no leer el email, pero lo que necesito saber siempre es lo que está sucediendo en el mercado y bueno, soy un poco drogadicto a las bolsas.
Pues vamos ahora con esta otra, que es no soporto a la gente que...
Pues a la gente que solamente habla de sus inversiones positivas, todas las que le han salido bien. No sé, me ha pasado últimamente en alguna comida de los últimos 4 meses y lo he hecho perfecto, me puse largo de tecnológica, tal, no sé qué, y luego piensas, mira, no eres tan bueno si luego te estás quejando todo el día del dinero, ¿no? Entonces, si acertaras siempre, pues se notaría, ¿no?
¿Qué actuación de un gestor o qué dato te enciende las alarmas y te hace ponerlo en revisión o directamente sacarlo de cartera?
Bueno, en general, cuando tú conoces bien la filosofía o la política de inversión de un fondo, cuando ves algo que se sale ahí de lo normal, pues antes hablábamos, ¿no?, del tema de las concentraciones en renta variable, por ejemplo, o las políticas de divisas, cuando ves que de repente un gestor que normalmente tenía una cartera muy diversificada empieza a concentrarla mucho, no hace falta que lo haya hecho mal, de hecho lo puede haber hecho muy bien. Tienes que empezar a ponerlo en cuarentena y a ver, oye, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el motivo de este cambio en el proceso de inversión tan claro que tenía? Y bueno, oye, simplemente hablando con ellos, a lo mejor puede haber que se haya incorporado un cogestor o que tiene unos analistas nuevos en los que confía muchísimo y le lleva a tomar posiciones más agresivas en ciertos valores. Pero esos son motivos que, más allá del comportamiento del mercado o del propio fondo en sí mismo, te llevan a poner en cuarentena y en revisión los fondos que tienes seleccionado, ya sea para focus list de recomendados o sea lo que tengas tú en tus carteras de los fondos, ¿no?
Y para terminar, ahora mientras venías a grabar, te encuentras por la calle con tu yo de hace 25 años, ¿qué le dirías en un tuit?
Pues le diría que aprovechase más toda la inversión en idiomas que hicieron mis padres por mí. No, hombre, todos esos campamentos de verano, extraescolares y demás que no terminé de aprovechar y muchas veces, ya no solo a nivel profesional, sino también viajando y demás, echo de menos el haber, pues a lo mejor aprendido más idiomas y haberme puesto más a tope. Ahora es algo que yo le hago a mis hijos. Les meto mucha caña con el tema de idiomas.
Bueno, pues dile que dentro de 25 años se encontrarán con su yo y se lo recriminará. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo, por haberte conocido un poquito mejor. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, ¿qué os ha parecido, Ya sabéis, dejadnos los comentarios, que agradecemos un montón vuestro feedback y que estéis ahí siempre. Bueno, si os ha gustado este episodio, ya sabéis, dadle a me gusta o compartirlo donde queráis, en LinkedIn, en Twitter, donde queráis. Compartirlo, que cuesta lo mismo que reírse y nos hace más felices. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Finect Alpha.